¿cuál es tu comida favorita, hermano? ¿Cuál es tu comida favorita? Es fácil saberlo. ¿Qué pides para tu cumpleaños, no? ¿Qué pides para tu cumpleaños? Bueno, yo pido frijol con huevo. Dicen que antes era barato, ya no. ¿Qué pides? ¿Cuál es tu postre favorito? Igual, ¿no verdad? Es fácil. ¿Qué pides para tu cumpleaños? Usualmente tu comida y tu postre favorito es el que todos tienen que comer cuando cumples años. Bueno, pues, ¿qué piensas si, por poner un ejemplo, todos los días comieras pizza y como postre, vamos a poner helado? En la mañana te despiertas, preguntas, ¿qué vamos a desayunar? Pues una rica pizza. Y tienes también de postre un delicioso helado. El que tú quieras, Polito, Dairy Queen, que prefieras. ¿Qué vamos a almorzar? Pizza. ¿Y qué vamos a tener de postre? Helado. ¿Qué vamos a cenar? Pizza. ¿Qué vamos a tener de postre? Helado. Como que el primer día estarías contento, ¿no? O no, niños, ya se están riendo, ¿no? Se están relamiendo los labios. ¿Pero qué pasaría si tienes esta dieta una semana, si la tienes un mes, si la tienes todos los días durante un año? ¿Qué crees que suceda con la persona que tenga una dieta a base de pizza y helado, no? Seguramente esa persona no sería alguien saludable, está teniendo una dieta deficiente. Aunque son comidas que nos gustan, ciertamente no podemos comer solamente esto, porque necesitamos otros alimentos, necesitamos proteínas que se obtienen de la carne, necesitamos también los alimentos que obtenemos al comer frutas, al comer verduras y tantos otros alimentos, ¿verdad?, para poder tener un crecimiento saludable, un desarrollo sano. Hermanos, algo similar sucede cuando hablamos acerca de la vida del cristiano. ¿Tú sabías que el cristiano puede tener desnutrición espiritual? ¿Lo sabías? Porque no está teniendo una alimentación saludable, una alimentación correcta. Esta persona eventualmente notarás que no está creciendo. Esta persona eventualmente notarás que no está recibiendo una alimentación completa. Cuando en la Escritura se habla acerca del crecimiento del cristiano, se habla de la santificación. Y esta es también la palabra que los teólogos usan para hablar precisamente de esto, del crecimiento del cristiano, la santificación. En la teología, ese crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe, repito, que conocemos como santificación, también forma parte de lo que estamos estudiando en esta serie de sermones conocido como Ordo Salutis, pero es una salvación tan grande, donde estamos estudiando acerca de la doctrina de la salvación y cómo el Espíritu Santo aplica estos beneficios de la redención en la obra del creyente. Hoy vamos a hablar precisamente del crecimiento del creyente, el crecimiento del discípulo, y esta es la santificación. Hemos leído una parte de Romanos 6, un capítulo que habla de una manera muy bonita acerca de la santificación, que habla Romanos 6 también de una manera puntual y de una manera tal vez un poco complicada, pero por eso oramos al Señor para entender su palabra, acerca de la santificación. Y hoy vamos a aprender en Romanos 6 que Dios nos salvó para su gloria y para asemejarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Salvos para gloria de Dios y para un crecimiento que es asemejarnos a la imagen de Cristo. Para esto vamos a ver al menos tres características de la santificación. Hay muchas más, pero vamos a ver tres. Estas tres características voy a anunciarlas en este momento, las vas a ver en el desarrollo. Nuestra santificación es definitiva, nuestra santificación es progresiva y nuestra santificación es intencional. Lo quiero decir de una vez, para que lo tengas en cuenta al momento de estar presentando el sermón. Nuestra santificación es definitiva, es progresiva y es intencional. Es decir, nosotros tenemos que ser intencionales en acciones para lograrla. Vamos con la primera característica, que es definitiva. Cuando la Biblia habla de nuestra santificación, podemos entender dos aspectos. Uno es una santificación definitiva y por otro, como decimos también, progresiva. Tal vez no habías escuchado mucho de esto, habías oído hablar que nuestra santificación es definitiva. Puede sonar contradictorio porque algo que tal vez escuchas con más frecuencia es que es un proceso. Y un proceso continuo, un proceso que vas avanzando. Entonces decir que es definitivo puede darse a entender como que es estático, como que no se mueve. Pero vamos a entender qué es esto de una santificación definitiva. Para esto necesitamos recordar lo que hemos aprendido acerca de la regeneración y la justificación. Porque la santificación también sucede cuando nosotros somos regenerados. Y para esto necesitamos nosotros mirar que nos recordar, no lo vamos a leer ahorita, que en los primeros 5 capítulos de su carta del apóstol Pablo a los romanos, notamos que él habla acerca de la justificación y le habla a una audiencia integrada por judíos y gentiles. Esto es, personas que se sentían orgullosas de haber nacido como parte del pueblo de Dios. Pero también aquí en la capital del Imperio Romano, en la iglesia en Roma, se encontraban los creyentes gentiles. Estos, ya sabes también, son aquellos cristianos que no eran de nacionalidad judía, se hicieron cristianos, pero tenían una circunstancia. Algunos de ellos comenzaron a creer o escuchar la enseñanza incorrecta, el evangelio falso de que tenían que hacer algo más por su salvación, como la obediencia de rituales, como también la obediencia de la ley de una manera perfecta. Y eso no era exclusivo solamente en Roma, eso también sucedía en otras iglesias, como en Galacia. Pero el apóstol Pablo habla a esta audiencia, judíos y gentiles, que son la iglesia del Señor, y les dice que ellos son un pueblo santo, no porque nacieron judíos, no porque pretendieran ellos tener ese abolengo, eran parte del pueblo de Dios, de la misma manera los gentiles, no eran un pueblo escogido o un pueblo santo por esa obediencia. Lo que los hacía parte del pueblo, los que los hacía ser escogidos, era haber sido declarados justos por Dios, cuando ellos pusieran su fe en la vida y la obra de Jesucristo. Y esto es la justificación. Este es un acto que sucede una vez y para siempre en la corte celestial. La declaración de Dios de que somos justos, nos declara justos. Nos declara justos, esta es la justificación. En la corte celestial, el Señor nos declara el justo, al poner nuestra fe en Jesucristo, entonces sucede eso. Ya lo vimos también muy rápido, esa doble imputación. Recibimos el beneficio de la justicia de Jesucristo y nosotros, culpables, responsables de nuestro pecado, ¿verdad? Nosotros, merecedores de justo juicio, lo que sucede es que Jesucristo toma para sí nuestro pecado, Él siendo justo, no habiendo pecado, pero Él recibe el castigo por nuestras transgresiones. Esto ya lo vimos. Esta es la justificación, esta declaración que hace Dios. Eres justo por poner tu fe en el justo, el Hijo de Dios. Ahora, esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de nuestra santificación como una santificación definitiva, significa que somos escogidos por Dios, es decir, somos separados, somos santos cuando somos declarados justos en Cristo Jesús y regenerados. Esta es la santificación definitiva. Por eso en el capítulo 5 de Romanos dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Por eso cuando el apóstol continúa su argumento para hablar entonces de la manera en cómo debemos vivir los cristianos, lo que Pablo hace cuando continúa su argumento es apelar a lo que hemos sido hechos en Jesucristo, nuestro estado. ¿Y cuál es nuestro nuevo estado en Él? Los judíos no debían considerar su origen étnico, por eso son escogidos, por eso son santos, no. Sino por gracia de Dios, declarados justos en Jesucristo. Antes de que Pablo comenzara a hablar en su argumento, quita el capítulo 6 de allá y míralo como un solo argumento. Antes de que Pablo comenzara a hablar en cómo debemos vivir, nos recuerda a lo quiénes somos en Jesucristo. Por eso él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjate cómo habla de lo que somos, en virtud de lo que somos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestra santificación inicia en nuestra regeneración a ser hechos nuevas criaturas, y de manera que nuestra santificación en cuanto a una obra definitiva, mire el pasaje, implica pasar de muerte a vida, de ser sepultados pero resucitados, de la luz a las tinieblas. Y este estado en el cual nos encontramos, hermanos, sucede una vez y para siempre, en virtud de nuestra unión con Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo más adelante habla de esta unión con Cristo. Fíjate cómo en los siguientes versículos del 5 al 10 repite esta unión con Cristo. Voy a leer poniendo énfasis en esta parte. Fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Más adelante dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos santos. Esta santificación habla de esta santidad que tenemos al ser escogidos por Dios. Esa es la idea que dice primera de Pedro 2:9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Recuerdas qué sigue? Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Cuando tú escuchas la palabra santo, es más, díselo a tu amigo en el trabajo o a tu vecino. Eres santo. ¿Qué te va a decir? No, yo no soy santo. Yo no soy un santo. No me porto tan mal, ¿verdad? Pero no soy un santo. Nos desmarcamos de esa palabra. Pero si la miramos a la luz de la Escritura, estamos hablando precisamente de ser santos, es ser separados y apartados por Dios. Separados y apartados por un Dios que es santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Y aquí es cuando recordamos en nuestro pasado, como dice la Escritura, antes muertos, pero ahora vivos. Escogidos para vida, sepultados, pero resucitamos en unión con Cristo. Somos declarados santos y esto es nuestra santificación definitiva y no la perderemos. Esta semana platiqué con una persona que enfrentó una gran prueba de santificación en su trabajo. Hace más de 2 años está lidiando con un tema laboral donde ha sido calumniada, donde ha sido tratada de una manera injusta, esta hermana en la fe. Durante 2 años ella ha estado pues soportando las injusticias y calumnias de personas que no temen a Dios. Y sucedió que esta semana la llamaron después de haber un cambio de algunos de los jefes de su trabajo. Fue llamada porque posiblemente podía ser movida de su trabajo a causa de esas calumnias que ella estaba recibiendo. Me llamó pidiendo oración por ella porque estaba muy nerviosa. La resolución de esta situación fue que sí fue removida de su trabajo. Fue cambiada a un lugar al que ella no quería estar. Pero esta verdad espiritual que por la gracia de Dios estaba yo estudiando me hizo recordar y compartir algo. Hay algo que no cambiará a pesar de que todo lo que está alrededor de ella pueda ser una afrenta, un peligro, una gran prueba. Nada cambiará que ella es elegida, escogida santificada. Esto no cambiará. Y esto le da a ella paz, tranquilidad, un piso firme, una roca sobre la cual andar, a pesar de que todo lo que estuviera pasando alrededor de ella se estuviera desboronando. Pero ella ha sido elegida, santificada, comenzando a recordar que nada le quitará esa hermosa gracia de ser parte de un pueblo escogido. El trabajo va a ser difícil. La prueba fue muy difícil, ella sola enfrentando a todo el comité, a todos los jefes y recibiendo calumnias y acusaciones. Dios nos salvó, hermanos, para santificarnos, para gloria de nuestro Dios. Y para trabajar en nuestras vidas y asemejarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso la primera característica que debemos saber es que nuestra santificación es definitiva, pero también es progresiva. Si bien entendemos que la salvación, la santificación es definitiva en cuanto a nuestro estado, también debemos saber que se trata de un crecimiento gradual. Creo que estamos más familiarizados con esto. El apóstol Pablo dice que aquellos que estamos unidos a Cristo, si bien somos libres de la condenación del pecado, no estamos libres de pecado y aún luchamos contra el pecado. Versículos 1 al 3, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos sido, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando decimos que somos santificados, hermanos, no debemos entender entonces que ya no pecamos más. Ya el creyente en Cristo no cometerá ningún pecado porque es santo, es santificado. No, no así debemos entender la santificación, sino que ahora nuestra respuesta al pecado no es la misma a como cuando vivíamos sin Jesucristo. Nuestra respuesta no es igual, no debe ser igual, por supuesto. Nuestra santificación es un crecimiento continuo en el cual podemos luchar contra el pecado. Ahora ya lo identificamos, ahora ya podemos luchar contra la impiedad. Antes no, como decía un amigo mío, sin Jesucristo solamente decidimos con qué pecado seguimos muriendo. Pero ahora en Jesucristo nuestra santificación consiste, hermanos, en decisiones que muestran nuestra convicción de vivir bajo el señorío de Jesucristo. Quiero repetir esto. Ahora nuestra santificación consiste en decisiones que muestran nuestra convicción de vivir bajo el señorío de Jesucristo. Por eso el Catecismo Menor de Westminster, como leímos, dice que la santificación es precisamente un beneficio de nuestra regeneración, un beneficio. ¿Cuáles son esos beneficios? Pregunta 32. Los que son, dice, ¿cuáles son los beneficios? ¿De cuáles beneficios participan en esta vida los que son eficazmente llamados? Los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la adopción y de la santificación. Es un beneficio. Cuando decimos, entonces, hermanos, que la santificación es un beneficio de nuestra regeneración, estamos diciendo la siguiente implicación, que es una obra progresiva y segura. Segura. Por eso el apóstol Pablo dice que ahora estamos vivos. No estamos muertos. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En virtud de Jesucristo y en nuestra unión con Él, hermanos, nuestro crecimiento es seguro, continuo, progresivo y seguro. Por la gracia de Dios. La vida nueva que ahora tenemos, hermanos, se manifiesta de esta manera. Debemos saber que entonces que nuestra santificación no se trata de hacer la obra buena del día. No, no es esto. La santificación tampoco se trata de voy a portarme bien para que me vaya bien. Tampoco se trata de, me pasó algo malo, el karma, ¿no? No, mucho menos debemos entender que la santificación se trata de, voy a realizar la mejor versión de mí mismo. Ese es el cristianismo, tu mejor versión. No, no es eso. La santificación no tiene una meta tan vana y tan corta como tu realización personal. La santificación tiene una meta más alta de lo que tú mismo podías imaginar y trazarte a ti mismo. La meta gloriosa de asemejarte al carácter del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y tiene una temporalidad y una realidad en este tiempo. Si Dios te llama a su presencia, tú estarás creciendo imagen de Jesucristo. O si Él regresa en gloria, esa es la temporalidad, pero es real en este tiempo. La santificación no tiene como meta tu realización personal, sentirte bien contigo mismo, sentirte bien con las demás personas. Si tienes este pensamiento, hermano, qué frustrante va a ser para ti santificarte. Vas a huir de la santificación. Porque tus metas son distintas a las que Dios tiene para tu vida. Vas a escapar de ella. Vivir una vida de santificación es someterte al señorío de Jesucristo. Y esto no sucede una sola vez en tu vida. Sucede de manera continua cuando eres joven y creyente en Jesucristo, por supuesto. Cuando eres un joven adulto, un adulto, una persona de la tercera edad, como pues, dice la sociedad, ¿no? O con mayor sabiduría y mayor edad, también será santificado. Filipenses 3 dice que esta obra continua es una obra que estaremos haciendo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses. Yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, en su momento dijo el apóstol, pero hago una cosa, olvidando lo que está detrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El creyente Jesucristo sabe que nuestra santificación, hermanos, no la podemos ilustrar como una avenida de 4 carriles, todo plano hasta Progreso, ¿no? Libre. No, así no es la santificación. La santificación tampoco es subir un puente nuevo, recién construido, alumbrado, difícil porque está empinado, pero subir. No, tampoco eso ilustra lo que es la santificación. ¿Sabes qué es la santificación? Es manejar en las calles de Mérida. Todos lo entendieron. Está llena de baches, ¿no? No sabes en dónde te vas a encontrar con uno de ellos. No, la santificación es un camino que no parece, creo que a nada, a una calle pavimentada. Se parece más a una calle de altibajos, de subidas, bajadas, pero como es segura y es en unión con Cristo Jesús, esa santificación es progresiva, continua y buscando la meta de parecernos cada vez más a la imagen de Jesucristo. Es esto. Ciertamente no es difícil, es imposible si no fuera por la obra de Cristo. Y aún Jesucristo, sabiendo que Él al partir de la tierra, nos dejó ayuda para que nosotros podamos recibir el socorro oportuno y necesario para nuestra santificación. Y ese es el Consolador, el Espíritu Santo, que es activo en nuestra santificación. Juan 26, aquí la cita, fe de ratas, ya me la corrigieron. Dice así, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Creo que es 21. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como las del mundo. No se angustien ni se acobarden. Nuestra santificación, hermanos, entonces no es una carrera que corremos solos. Es más, quita la carrera, es una maratón. Una maratón espiritual, pero lo corremos acompañados del Espíritu Santo que está en nosotros y nos recuerda que somos hijos y podemos clamar, Abba Padre. Por eso, hermanos, no corremos sin destino, no corremos sin esperanza, sino corremos sabiendo que no corremos en vano. Esa persona tenía la opción de meter su cambio e irse a otro lugar. Pero no lo hizo. Porque ella sentía una responsabilidad de trabajar en el lugar donde Dios le había puesto. Sin embargo, quedarse allí implicaba tener a los mismos jefes. Y aceptó el cambio que le hicieron bajo los mismos jefes. Si su trabajo hubiera sido su meta, ella se hubiera salido. Si su trabajo o el dinero sería la meta de su vida, qué frustrante ganarse el salario todos los días con sufrimiento. Pero ella descubrió algo, la meta es la gloria de Dios y lo que el Espíritu Santo está trabajando en su carácter. ¿Qué está trabajando en ti el Señor? ¿Qué está cambiando en ti el Señor? ¿Sabes? Mientras más conoces a Cristo, mientras más conoces a Dios, más ves tu pecaminosidad, más miras y conoces cuán falto estás. Y si lo estás viendo y no lo estás mirando, la luz de la Escritura, y estás tomando decisiones para cambiar, sospecha entonces de tu santificación inicial. Porque la santificación tiene como meta gloriosa que Cristo sea trabajado en tu vida. Es esto. Fue un testimonio muy difícil, muy duro de escuchar de esa persona. Pero decidir quedarse allá tenía un sentido más grande. Y tiene que ver con el tercer punto, la tercera característica, que es nuestra santificación es intencional. Es decir, revisando el capítulo de Romanos, el apóstol presenta que nuestra santificación descansa en nuestra unión con Cristo, y esto es por gracia, pero también nuestra santificación es una obra sinérgica. A ver, ¿qué es esto de sinérgica? ¿Qué es? ¿Quién lo sabe? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué es sinérgica? ¿Conoce el pastor? ¿Qué es la obra sinérgica? Monergismo y sinergismo, ¿se acuerdan? Monergismo es que es una obra que compete solamente a Dios, como la predestinación. Pero la santificación, los teólogos le llaman una obra sinérgica o sinergismo porque es responsabilidad y participa el ser humano. Mira, estoy seguro que tú sabes qué es la dieta keto, ¿verdad? Sí lo sabes, ¿qué es la dieta keto? Bueno, ahora incorpora algo a tu vocabulario de tu doctrina reformada, sinergismo y monergismo. El sinergismo es que el ser humano colabora. Y acá es precisamente la santificación. La Biblia enseña que nuestra santificación es una obra en la cual tenemos una participación activa. Esto requiere de nuestra colaboración. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa es la idea precisamente de lo que leímos en la definición de la confesión de fe de Westminster según el capítulo 13. Ahí al final va a aparecer en la pantalla, voy a leer al final. El dominio de todo cuerpo de pecado es destruido y los diversos deseos de este son debilitados y mortificados más y más. ¿Okay? Así los santificados son vivificados y fortalecidos más y más en todas las gracias salvíficas para la práctica de la verdadera santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta definición recuerda, hermanos, que la santificación implica que nosotros aumore el pecado y lo necesitamos mortificar, pero también implica que la santificación es una obra en la cual Dios también participa a través del Espíritu Santo. Muchos de nosotros tal vez conocemos este pasaje que dice Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sí, es un pasaje que se aplica a la santificación. Dios sobre nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No debemos entender con esto y irnos a un extremo. Como de Dios pone el querer como el hacer, pues yo no voy a hacer nada, que todo venga de Dios. No, eso es una idea equivocada de la santificación. Tampoco irnos al otro extremo, es decir, todo depende de mí, de todo lo que yo haga sin la ayuda de Dios. No es esta la idea. El pasaje completo, ahorita lo vamos a leer, pero no es esta la idea. No debemos caer en ninguno de estos extremos. El apóstol sí habla de nuestra responsabilidad. Versículo 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Puedes ver aquí ese involucramiento total de la persona? Cuando hablamos de nuestra santificación como una obra intencional, queremos decir que nuestro crecimiento espiritual es algo práctico, que requiere nuestro esfuerzo, a lo que llamamos nosotros luchar contra el pecado, mortificar el pecado, pero hermanos, verdaderamente mortificarlos. No vivir en pecado, sino luchar verdaderamente contra él. ¿Recuerdas el ejemplo que dimos hace unos domingos? A veces ya normalizamos el pecado y le llamamos luchar. ¿Te acuerdas? Estoy luchando contra la impureza sexual. Estoy luchando contra la mentira y el chisme. Pero sigues abrazando el pecado y sigues, no estás verdaderamente luchando, sino solamente normalizas el pecado. Como mencionamos, no normalizarías a aquel que es asesino y dirías, es cristiano, es asesino y de vez en cuando mata a alguien, ¿no? Pues no, eso no es luchar. Quien verdaderamente lucha contra el pecado toma decisiones de vivir bajo el señorío de Cristo, vivir bajo la autoridad del Señor. Por eso, hermanos, nosotros somos llamados, hermanos, a luchar, a mortificar la carne. Por eso dice Filipenses 2, 12 y 13 de manera completa. Y habla de esta responsabilidad nuestra, pero esta ayuda de Dios. Mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso podemos decir en la santificación, Señor, gracias, porque en medio de esta prueba me das la compañía del Espíritu Santo para luchar. Gracias porque tengo la armadura para combatir contra el pecado. Gracias porque en esta prueba que tengo hay una puerta para salir. Gracias porque en medio de esta santificación miro lo que estás haciendo en mi vida y me estás transformando. Porque esto es para tu gloria. Porque esto se trata de forjar el carácter de Cristo y tomar decisiones intencionales. Esta persona cuenta que estando algo así como Lutero en medio de toda esta gente dispuesta a despedirla, dispuesta a cambiarla de trabajo, dispuesta a seguirla calumniando, comenzaron a levantar falsos contra esta persona. Mentiras. Pero algo sucedía. No eran creíbles esas mentiras debido al testimonio y la vida que había vivido esta persona durante esos 2 años y todo su trabajo. No era algo que ella buscó para recibir adulación, sino buscando la gloria de Dios. Pero un testimonio se estaba mostrando a las personas. No podían calumniarla más ni decir que era una mentirosa, porque ella había dado un testimonio de hablar con la verdad y vivir en integridad. Por eso su decisión fue permanecer allí trabajando. Y ahí seguirá. Hasta la última llamada que tuve con esta persona me dijo que continuará trabajando porque necesitan el testimonio de alguien. Esa es su decisión. Que vive en integridad y justicia en este lugar. Qué difícil. Por supuesto, la santificación no es sencilla. No lo es. Pero hermano, no es una carrera que corras solo. Tomar estas decisiones no son fáciles. Pero en unión con Cristo, hermano, puedes tomar estas decisiones para la gloria de Dios y para transformar tu carácter. La santificación se trata, hermanos, que Dios nos salvó para su gloria y asemejarnos a la imagen de Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por esta bendición.